Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leer es un placer. ¿Cómo les va? Aquí estamos en Radio Nacional, como todos los fines de semana. En el final del fin de semana, aquí estamos nosotros en AM870, también a través de la página de radionacional.com.ar. Hola, Natu, ¿cómo andás?
Muy bien, muy, muy contenta. Hoy salto de alegría, ¿no? Por nuestro invitado, que ya vamos a contar no solamente quién es, obviamente, sino los avatares de toda esta entrevista y de este libro maravilloso que ayer leí entero y creo que lo descubrí ayer.
Bueno, antes de presentarlo, vamos a mandarle un gran abrazo, un gran saludo a nuestro querido Eduardo García Blanco, nuestro lector número uno desde España, porque además, a propósito del programa del otro día de Sara Gallardo, Los Galgos, Los Galgos, encontró allá una edición vieja, una segunda edición era.
Sí, una segunda edición de Sudamericana, me mandó la foto de la tapa, y yo le dije, mirá, fíjate qué edición es, porque si es la primera, tenés una fortuna en tus manos cuando venís a Argentina. Bueno, mi Senatu es la segunda, bueno, nada, léelo y después comentamos.
Y nos mandó la foto, por supuesto, de la tapa de esa segunda edición, ¿no?
Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. En principio es un queridísimo amigo, que ya ha estado bastantes veces en Leer es un placer, y además es un gran escritor, un gran, gran escritor, se llama Eduardo Berti. Seguramente ustedes o los lectores de La Nación habrán encontrado las notas que salieron este fin de semana, el día sábado, y además los que están atentos a lo que pasó con Filba, habrán visto que el sábado, estuviste en el... Bueno, vamos a saludarte, dale, decí hola.
Hola, buenos días, buenas noches, ¿cómo están?
Claro, tenés que decir buen día, no sé, todo el día.
Todo el día.
Porque cada... Le agradecemos que estamos fuera de la radio hoy, estamos en un lugar que siempre venimos y que nos reciben de maravilla, que es CE Hotel de Diseño, acá en la calle Marcelo T. Alvear, 1695, que es casi nuestra segunda casa ya.
Yo la adopto ya, por mí me quedaría hoy todo el día y a dormir también. Tuvimos ganas de hacerle entrevistas a Eduardo Berti, siempre la hacemos. Bueno, tuvimos problemas con las grabaciones, con una serie de cosas, y creo que esta, ¿viste eso que se dice, la tercera es la vencida? Bueno, hoy es la tercera, y aparte me encanta que sea cara a cara.
Mucho mejor.
Mucho mejor, porque uno va viendo las expresiones, sí, va viendo todo, qué sé yo, lo que está subrayado, no sé.
Por las dudas le contamos a la gente que Eduardo vive en Francia, que otras veces nos hemos comunicado vía telefónica y que hemos hecho sus libros, pero con él en contacto telefónico, hoy cara a cara.
Hoy estamos con el último libro que publicó Eduardo, que creo que todavía en España no está, Edu.
Acaba de salir hace una semana en España. La novela se llama Un padre extranjero, en Argentina y en México, por ahora, y creo que va a salir también en Colombia, o sea, en América Latina está publicada por Tusquets, y en España, que acaba de salir, ¿Impedimenta? Publicada por Impedimenta.
Impedimenta.
Exactamente.
Bueno, la novela es una maravilla, y a ver, yo tuve una experiencia de lectura que quisiera transmitirles, porque es importante a veces. Yo lo leí por primera vez, me gustó, y fue para la primera entrevista que finalmente no pudo ser, o fue fallida por una serie de razones que no importan ahora. Pero ayer, con la mirada puesta en la entrevista de hoy, dije, bueno, este libro es mío, yo ahora lo tengo que leer desde el principio al final, pero con toda la atención del mundo. Y leí otro libro, y eso es muy importante, lo quiero contar porque esto puede pasar con cualquier libro.
Absolutamente, o sea, me ha pasado a mí como lector con muchos libros.
Bueno, o sea, tengan en cuenta que un libro que les gustó, pero que de pronto no sé qué, hay que leerlo de nuevo, con toda la atención del mundo, subrayando, marcando las partes a las cuales hay que prestarle atención. Yo viví una experiencia nueva, entendí todo, digamos, entendí toda la estructura, porque es una estructura, no digo que sea complicada, es una estructura que hay que entender de entrada. Una vez que uno entiende cuál es ese juego, si se quiere, porque hay un juego que el escritor propone al lector, Y una vez que uno entiende esa contraseña que le está dando,
exactamente,
entonces después la aplica en toda la lectura y se va entendiendo todo perfectamente.
Sí, es una novela que podríamos decir que es más compleja en estructura que en escritura. Digo, la escritura, por supuesto, yo le presto mucha atención a la escritura, pero no creo que el resultado sea complicado para el lector.
No.
En cambio, la estructura sé que exige un pacto, como vos decís, con el lector.
Sí, aparte hay que entender la estructura de entrada, ¿no? Es decir, acá se oyen varias voces, pero hay que saber que la que siempre está presente es la voz del escritor, que se llama Eduardo Berti y que figura como Eduardo Berti.
Sí, hay muy poco figura el nombre, pero muy sí, poco, es un alter ego.
Es un alter ego, no necesariamente, yo siempre me acuerdo cuando con Carlos decimos, bueno, no es necesario preguntarle si esa es tu vida, porque a mí me molesta cuando los periodistas le dicen, entonces, ¿es autobiográfico? No, le dicen, bueno, ok. Acá tampoco es autobiográfico.
No, pero al mismo tiempo, de todos los libros que yo escribí, es el libro que más elementos autobiográficos tiene. Igual sigue siendo una novela y hay mucha ficción.
Pero es el más cercano a tu vida, digamos.
Sin dudas. Es el donde yo, el más cercano y donde las cosas que son cercanas a mi vida, yo las pongo en situaciones muy similares a las situaciones que yo viví. Porque otras veces, como hacen todos los escritores, he usado experiencias, pero después las pongo en un personaje femenino, en otra época, en otro contexto. Acá el narrador, el personaje que es como el hilo de la novela, es un escritor de mi edad y hace cosas y tuvo una vida muy parecida a la mía.
Es el hilo y bueno, contemos que de pronto lo que, digamos, a ver, esa estructura de la cual estoy hablando tiene que ver con que el narrador, Eduardo Berti, está escribiendo una novela, no sé si es una novela o una biografía de Joseph Conrad.
Sí, digamos que quiere novelar un episodio en la vida de Conrad. Es ese hombre que es parecido a mí y que es el narrador.
El narrador. A su vez, ese hombre es el que tiene el padre extranjero. El padre extranjero, además, es un padre muy particular, porque es un hombre que nació en Rumania, cuando sí. Rumania, no sé,
sí, cuando era,
pertenecía a quién.
Y era un poco Rumania, un poco Moldavia, en una época de fronteras movedizas.
Sí, me acordé de eso, de una película, creo que se llama Aeropuerto, que hay un tipo que llega a tomar su avión, presenta el pasaporte y le dicen, no señor, ese país no existe más. Entonces, una cosa un poco así muy dura, muy terrible,
sí, sí,
que por supuesto le pudo pasar a esa gente del este, como la llamamos nosotros, para decir, no tiene nada que ver con nosotros, no hay lo que pasa ahí.
Y la película La Terminal, la de Tom Hanks, ¿no?
Sí, claro. Exactamente.
Es un poco la Europa posterior al Imperio Austrohúngaro, entonces un imperio que se cae a pedazos y esos países un poco satélites que también se empiezan a desmoronar y a rearmar, es la Europa. Mi padre nace el mismo año que empieza la Primera Guerra Mundial, en 1914, en una Rumania muy agitada, ¿no?
Muy agitada, sí. Bueno, y
igual de eso yo hablo poco en el libro, pero no, ese es el personaje,
pero
viene de ahí.
Ese personaje que sale de Rumania y que no quiere más saber nada, destruye su pasaporte en pedacitos, me lo imagino cortándolo como cuando uno corta una tarjeta de crédito, no quiere saber nada más de la rumanidad, ni que se le, bueno, por supuesto, mientras está Cosescu o Secascu, ¿cómo se llama?
Ceausescu,
no lo sé decir. Y después, está bien, tener un padre extranjero, qué problema, no sé qué puede ser, no tengo la vivencia, pero no es un padre extranjero solamente, es un padre cuyo idioma no entendés. Uh-huh. O sea, que no es que él es un tipo que salió de Manchester y entonces te habla en inglés.
Sí, o de España.
O de España, bueno, de España sí, ni hablemos, pero yo, de algún sí, lugar uh-huh, más próximo que vos puedas, no sé, tomar un curso o algo como para poder entender. Porque lo que me parece muy duro para un hijo es no poder entender al padre en su idioma natal, ¿no?
Sí, no entender el idioma natal no tener muchas representaciones de ese país. No es alguien que te dice, yo vengo de Londres y enseguida tenemos imágenes, aunque sean lugares comunes, pero tenemos imágenes. Yo no tenía ni media imagen de Rumania durante años. Mi viejo me decía, yo vengo de Rumania, y para mí Rumania era Drácula, lo único que se me ocurría. Claro. Que no, a mi viejo no le hacía mucha gracia. Y bueno, y encima es un padre de muchos secretos, ¿no? Sí. Que encima lo poco que yo alcancé a averiguar, lo averigüé porque en los últimos años él se dignó largar secretos, e incluso porque luego de su muerte yo seguí investigando.
Sí, sí, eso me pareció, pero al mismo tiempo hubo momentos en que él aflojó esa dureza, ¿no? Y uno de los momentos, cuando él decía, vamos a encontrarnos porque te tengo que contar algo. Y vos sabías,
el narrador
sabía que, bueno, ahí venía una cosa importante. Sí. Estoy escribiendo una novela sobre tal, uh-huh, tal cosa.
Sí.
Entonces, de pronto, me encantó cuando dice, vamos a sacar el pasaporte.
Sí.
Eso me dio como una emoción.
Bueno, porque todo eso que estás contando es realmente lo más autobiográfico del libro. Últimos años de él.
Fue lo que me impactó.
Esos últimos años de él, de mi padre, y cómo él fue aflojando secretos,
sí,
y aflojando en el vínculo conmigo, porque también muere mi madre. La novela no casualmente empieza con la muerte de tu madre.
Y eso es muy importante.
Sí, porque son esos personajes que hacen vínculo, que ayudan a un vínculo, y cuando desaparecen, esos dos personajes quedan cara a cara.
Le falta una pata.
Sí,
digamos,
casi una mediadora, mesa. Claro. Sí.
Nexo, digamos, nexo entre los dos, claro.
Entonces,
hay que aprender a construir una relación nueva.
Otra, exactamente. Y entonces, bueno, cuando ocurre el famoso episodio de Semana Santa, ¿no? El primer intento de golpe a Alfonsín.
Sí. La casa está en orden
y todo eso, y felices Pascuas. Yo le digo a mi viejo, la verdad, me gustaría tener un pasaporte. Como decía una canción de Fito Páez que escuchábamos en ese momento, quiero tener un pasaporte en el bolsillo, por las dudas, ¿no? Uh-huh. Para irme de acá, por las dudas.
Era el momento.
Sí, por las dudas. Yo no me quería ir, pero que por las dudas. Y mi papá me dice, ni loco, mientras esté Ceausescu en Rumania, ni loco. Y cae Ceausescu, como cae el muro de Berlín, como es la vida, ¿no? Las cosas cambian todo el tiempo. Yo, no es que me había olvidado, pero un poco. Y él viene y me dice, ¿querías un pasaporte? Tenemos cita en la embajada la semana que viene.
Y saca él y le saca el hijo.
Claro, y eso es lo más fuerte, porque yo iba a sacar el mío, pero él estaba obligado a sacar el de él, porque el de él estaba...
Si no, no te lo dan, claro.
Y te diría que es casi la primera vez que yo lo vi a mi padre hablar más de una o dos palabras sueltas en rumano. Y era muy raro.
Claro, porque hablaba con la gente de la
embajada.
Yo estuve, ¿sabes?, en ese lugar que vos decís de la calle Arroyo.
Ajá.
Y conocí a los embajadores rumanos. Y me maté pensando por qué los había conocido, creo, que en una presentación del libro de Alina Diaconú.
Claro, claro. Yo la conocí a Alina y hablamos de todo
esto.
¿Alina
vio este libro? ¿Lo tiene?
No lo sé, me encantaría que lo lea porque Alina conoció a mi padre.
Ah, bueno, entonces quédate tranquilo porque yo le mando el libro.
Le mandamos un saludo, entonces.
Le mandamos un saludo y le mandamos el libro.
Por favor.
Sí, no, porque yo decía, pero esto sí. Alina, ¿cómo?
Sí.
Porque va a entender todo. Ella además entiende, es más grande que vos.
Me puede explicar cosas, Alina. No solo va a entender, que seguro que me puede explicar
sí,
un montón de cosas.
Porque ella debe tener 20 años más que vos.
Sí.
Con lo cual tiene otra idea y es muy rumana.
Sí.
Muy.
¿Ella es nacida allá o es hija de...?
Creo que es nacida.
¿No?
Sí, o sea, que ella no pasa por un país, ella es la extranjera,
sí.
Es la familia extranjera en Buenos Aires, ¿por qué vinieron? No sé, yo no soy muy amiga de ella, pero bueno, claro, la conozco y
obvio.
De hecho yo caí en esa embajada, ¿viste? Por ella.
Ahora vos me preguntabas antes qué era tener un padre extranjero, bueno, estamos en un país donde
todos
venimos de los barcos, todos, sí. Bueno, no todos, pero casi todos venimos de los barcos. Hay mucho extranjero, pero es verdad que para mi generación, nacidos entre mediados y finales de los años 60, todos mis amigos, compañeros, tenían todos abuelos extranjeros.
Claro, claro.
Y a esa edad, es un detalle menor, yo tenía un padre, pero a esa edad que uno no quiere ser diferente, tener un padre y no un abuelo extranjero era una pequeña diferencia. Lo que igual yo creo que la gran diferencia es que mi padre era extranjero y extraño, porque por todos los secretos, por todo lo que no contaba. Creo que eso lo hace doblemente o triplemente extranjero.
Y porque su extranjería era rara, digamos.
Y además, no era la extranjería típica.
No era, viste, el italiano que vino no sé qué, ni el español que salió de Galicia.
Sí.
Que eso ya estaba para nosotros muy asimilado.
Sí, porque...
porque eran todos, viste, era, qué sé yo. Ahora que llegara, ahí por eso había los cambios de nombres, porque cuando llegaban... y te pedían los nombres, los tipos no entendían y ponían cualquier cosa.
Y yo creo que mi padre fue tanto víctima como victimario. Es decir, también se aprovechó de ese caos para reinventarse. Que es esta oportunidad increíble que ofrecía. Hoy hay más control, hay Google, hay Internet, hay 10.000 cosas. Pero en esa época uno se bajaba, como en El Padrino, Vito Corleone. Mm. Que en realidad venía de un pueblo llamado Corleone y él se reinventa. Y se pone ese apellido, o como Conrad.
Conrad se pone su segundo nombre.
Exacto.
Es como si yo me llamara Natalia, bueno,
exacto.
Natalia Poblet me llamo.
Exacto.
Pero digamos que Poblet fuera mí.
Que es lo mismo que hace mi padre. Por eso a mí...
La J misteriosa esa que
parece. La J ahí. Que no es J, bueno, hay todo ficción, no, pero es lo mismo que hizo mi padre, que Berti era un nombre y no un apellido. Ahora... esto que contabas vos al principio es cierto, hay un escritor que es el narrador y que es el personaje, un poco el hilo, que se pone a escribir un libro sobre Conrad y de pronto cuando ya escribió varias páginas se pregunta, ¿por qué estoy escribiendo esto? ¿Por qué me interesa Conrad? Y eso a mí me pasó realmente, me puse a escribir unas páginas sobre Conrad, casi jugando al principio, después me fue interesando, y en un momento me dije, ¿pero por qué me está interesando esto? Y ahí me di cuenta, no lo del apellido, eso me di cuenta después, cuando ya estaba metido en el baile, pero me di cuenta de entrada que, claro, esto de que Conrad, cuando tiene fiebre, se pone a delirar en polaco, y la mujer inglesa y su hijo inglés, que no tienen la menor idea de lo que es el polaco, no saben no solo lo que dice, sino, ¿será polaco? O dirá palabras raras.
Sí, claro.
Toda esa sensación.
Eso también, perdón.
Era la
perdón.
De mi madre con mi padre.
Esa pareja con esa. Eso también es. Porque la Jessie no entendía nada cuando
exacto.
El tipo hablaba en polaco.
Exacto.
O no sé, o en ucraniano, qué sé yo.
En polaco.
Polaco.
En polaco. Pero ¿por qué a mí me apasionó eso? Porque estaba hablando de mi vida, de mi familia. Pero eso que es tan obvio, yo no me di cuenta al principio. Y pasé unas semanas escribiendo, y cuando me di cuenta. Surgió esa novela que yo quería escribir también sobre mi padre, que la estaba postergando, porque no quería hacer otra novela más sobre el padre. Y cuando vi cómo se juntaba eso con la historia de Conrad, y cuando vi que tal vez era el momento por fin de terminar de leer la novela que dejó mi padre escrita...
Eso no lo habíamos contado todavía, ¿no?
Es cierto.
Aparece ahí unos escritos del padre... titulados el derumbe, ¿no?
El derumbe
con una sola R.
Por error de él, él estaba convencido de que estaba poniéndole como título el derumbe, pero lo escribe como puede y lo escribe derumbe.
Exacto. Y que el narrador se niega durante mucho tiempo a leer o lo posterga, digamos, lo va postergando. Vaya a saber por qué. Bueno, ¿por qué?
Yo tengo una teoría un poco fácil y rápida que es para mantener a mi padre vivo más tiempo. Pero también creo que no podía leerlo, porque las pocas veces que intenté, después de leer 10 páginas, tenía un nudo en la garganta y en todos lados, en todo el cuerpo.
Es que en ese aspecto, es que uno cuando se compenetra, como yo tuve la oportunidad, no todo el mundo quiero decir, porque a mí me gustó leerla de un tirón, tenés que tener la oportunidad, tenés que poder estar en eso, que nadie te moleste, que no tener los hijos, los maridos, la familia.
Ese aprendida. Tiempo ideal para leer que casi ya no encontramos.
Es claro, yo pude, y eso agradezco, tener unas 10 horas para leer, no sé, pero habrá sido eso, 350 páginas para marcarla, para, en fin, empezar a armar esta estructura que no es complicada, no quiero transmitir que esto sea complicado, es facilísimo, solamente que de entrada conviene situarse, por supuesto, me fijé que los años, ponele, acá puse, estoy sin anteojo, pero no importa, Conrad, porque fue a buscar en el diccionario literario que tengo, 1857-1924, es decir, a caballo del siglo XIX y del siglo XX.
Para mí, él y Henry James son los escritores que cierran el siglo XIX, ¿no?, y abren el siglo XX.
Sí, por
las
eso.
Dos cosas hacen,
y este,
sí.
Y aparte, sí, bueno, miré un poco y las obras y todo, y la verdad que El corazón de las tinieblas es una cosa, es una obra maestra del cual se hizo la película Apocalipsis, ¿no?
Claro, creo, una versión libre.
Una versión libre, sí, pero bueno. Que
a mí lo que me interesó para la novela fue sobre todo dos cuentos. Me interesa toda la obra de Conrad, de guiños, hay juegos. Bueno,
Amy Foster.
Claro, Amy Foster y Falk, que se escribe. ¿Por qué? Falk, porque hay una historia que yo meto en la novela que es real, que es de un alemán.
La de Min.
Un alemán que vive, otro extranjero más, que vive en Inglaterra, que lee un día un cuento de Conrad llamado Falk, y hay un personaje en ese cuento que es un alemán, que se llama Hermann, y él dice haber conocido a Conrad cuando era joven, sí, no hay pruebas, y dice que Conrad se está burlando de él en ese,
sí,
en ese
y
cuento.
Y lo quiere matar.
Y lo quiere matar. Y es una cadena de disparates, porque uno lee el cuento y aunque este hombre fuera Hermann, no hay nada que pueda ofender a nadie.
Aparte,
en ese personaje.
Tenés que estar absolutamente mal de la cabeza. Bueno, es otro tema. Ahora, digo, esa Europa de ese momento era complicado, porque todos estaban en un lugar que no era el de ellos. Entonces todos se sentían extranjeros, yo creo.
Sí.
O estaban vinculados, como Jessie, pobre, la inglesa, que después encontré una parte ahí que digo, bueno, porque era un asqueroso este tipo, hay una parte que vos le das con todo el hacha, ¿no? Y se cae. Y yo como, yo lo siento, ¿viste? Carlos, personalmente, tengo un problema, yo me caí. Hay una parte que ella empieza...
El accidente, el famoso accidente en la rodilla que tiene.
Claro,
Jessie.
Pero ella empieza un día diciendo, una caída a principio de año es lo peor que puede pasar. Yo me caí el 2 de enero.
Upa.
Entonces yo...
Claro, claro.
¿Viste? Digo, bueno, yo soy Jessie, ya está. Lo que pasa que él no la deja, él dice, no importa. Los médicos le dicen, bueno, hay que operar. Bueno, no, qué sé yo, no sé si dice no, pero ella no puede ir contra él. Ella es... además ella es tomada... se casan, todo lo que vos digas, pero en realidad es la mecanógrafa, la que copia, él le dicta, en una máquina inexplicable para mí, porque no entendí nada, pero no me importa.
Una máquina muy rara que pueden ver en fotos, es muy raro, un modelo muy raro cuando
rarísima,
las máquinas...
que tiene, las mayúsculas tiene dos teclados, qué sé yo.
No había una tecla para mayúsculas, había toda una fila de mayúsculas y toda una fila de minúsculas.
Sí, y todas puestas en otro orden, pero no importa. Y esta pobre mujer copiaba la rombita en la rodilla, toc. Bueno, eso ya me puso mal, te digo, porque uno se pone con los personajes.
Sí, claro.
Y bueno, a Jessie me dio un poco de pena, pero entendí que en esa época las mujeres aceptaban ser servidoras, entre comillas, del hombre con el cual vivían. Así que bueno, a ella le tocó eso.
Es un vínculo extraño. Yo no pretendo ser ni experto en Conrad, ni biógrafo, ni nada. Yo jugué con este personaje, pero me documenté todo lo que pude. Pero siento que es un vínculo extraño, un vínculo como muy pragmático. Comparado con lo que después en otras biografías aparecen los amores anteriores de él, muy pasionales. Y acá, por lo poco que aparece,
acá
es muy
odié.
Pragmático.
Acá te digo que lo odié. Ya está, no me importa nada, El corazón de las tinieblas.
Muy buen escritor, pero...
Sí, pero basta. No quiero saber nada de su vida. Ya con lo que leí acá...
En eso mi padre no, y el vínculo de mi padre con mi madre no fue así, no fue pragmático, había amor realmente, eso doy fe.
Había amor,
sí,
bueno.
En el caso de mi padre hablo, ¿eh?
Ah,
en eso no era,
padre,
en eso no eran, en eso no son dobles, quiero decir.
Bueno.
No era un rumano duro, digamos.
No, porque hay paralelismos entre la historia de Conrad y la de mi padre,
pero
no,
eso no.
Muchas cosas que no, por supuesto.
Quedan para después seguir charlando con Eduardo Berti, por supuesto, leer algunos fragmentos de Un padre extranjero y también hablar un poco de Ulipo. También vamos a estar hablando. Ya estamos de vuelta.
Ay, Rumeño, 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 que venamos las landas, dice a Sheine. Ay, Rumeño, 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 wenn am Mollerland das ist sehr feine. Dort zu wohnen ist ein Vergnügen. Wusst das Haus, was du das kennst du kriegen? A Mama Ligale, a Pastromale, a Karnazele und a Gläserle Wein. Ahoi! In Rumänia ist doch gewunken, da ich es weiß mir nicht. Wein trinkt mir nie, wer an und verbeißt mit Kaschdawal. Heidige digge dam, digge 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 dam, heidige digge dam, digge digge dam, heidige digge dam, digge 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 dam, heidige digge dam, digge digge dam. In Rumänia ist doch gewunken, sorgen weiß mir nicht. Wein trinkt mir nicht, sein spät, nur verbeißt mit Kaschdawal. Heidige digge dam, digge 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 dam, heidige digge dam, digge digge dam, heidige digge dam, digge 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 dam, heidige digge dam, digge digge dam. Ich wollte dich für mich schicken, klimm nur Brünze, Mama liege. Ich tanze und freu sich bis das Telje, wenn ich jetzt ein paar Logelle sing. Heidige digge dam, sing mal. Heidige digge dam, sing mal. Heidige digge dam, sing mal. Heidige digge dam. Ei, sie sind mir feier, besser kann nicht sein. Ei, ein paar Genügen ist nur Rumäne Schwein. Und die Rumäne trinken Wein und essen Mama liege. Und wer ist für sein eigen Weib, wo ihr näher ist, mich schicke. Ei, sing mal. Heidige digge dam, bum bum. Heidige digge dam, sing ma, heidige digge dam, bim bam, heidige digge dam, ei, zusammen feier, besser kann nicht sein, ei, erfahren nicht, ist nur rumänisch wein. Heidige digge dam, digge 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 dam, heidige digge dam, papam, juck und burken, München, Meier, steht und kusch die Kirche nach Haie und geht und die alte Schraubes, macht der Kugel, Kovic, Schabes, setz. Heidige digge dam, setz, nimm, heidige digge dam, setz, nimm, heidige digge dam, setz. Ist Moshe Chaim umgekommen, du wirst doch heilig zugenehmen. Moshe Chaim, Bora, Schmier, hab der Kitzel in der Stil, setz. Heidige digge dam, setz, nimm, heidige digge dam, setz. Setz. Und die Mädel nebach lasse, können sie will nicht nur sie lasse. Hoi, Jucken, Burken, München, Meier, steht und kusch die Kirche nach Haie und geht und die Alte Schraubes, macht der Kugel, Kovic, Schabes, setz. Heidige digge dam, setz. Setz, nimm, heidige digge dam, setz. Eis ist am Chaya, besser kann nicht sein. Eier vergnügen ist nur ein Menschwein.
Leer es un placer. Con la conducción de Natu Poblet y la participación de Carlos Clerici. Hasta las 3. Por Nacional.
Aquí estamos de vuelta en Leer es un placer, en este programa que nos gusta tanto hacer, porque lo tenemos en persona Eduardo Berti como invitado, agradeciendo nuevamente a la gente de CE Hotel de Diseño, aquí en la calle Marcelo T. de Alvear, 1695, que nos ha recibido para hacer esta entrevista. Estamos hablando de Un padre extranjero, la novela que aquí en la Argentina y en México también está editada por Tusquets, que también ya ha aparecido en España. Y vamos a estar leyendo un poquito, ¿no? Agradeciéndole también a todo el equipo
de Radio Nacional, que nos viene a hacer el soporte cuando nos vamos de la radio.
Exacto, Chiquito Profili, que está aquí operando esta grabación, y después Matías Arrezaigor, que la compagina, y Silvana Avellaneda en la producción. Así que, bueno, todo el equipo de Radio Nacional que siempre nos acompaña. Bueno, elegiste algo que empieza marcado por vos diciendo padre.
Claro. Porque es una referencia que él hace al padre, donde cuenta cosas del padre, digamos, ¿no? Y bueno, es muy difícil elegir, muy acá. Pero bueno, pensé que eso, aparte sin contar, en fin, pero creo que puede ser.
Cuando subió al barco que lo llevaría a Buenos Aires, resuelto a huir de la guerra que estaba por estallar, o que él estimaba inminente, mi padre hablaba, aparte de rumano y francés, una pizca de inglés, ruso y alemán. Siempre había tenido un genuino talento para las lenguas, así que compró un diccionario de bolsillo francés-español apenas más grande que su pasaporte. Durante la travesía, que duró unas 3 semanas, mi padre trabó amistad con un joven libanés, así lo ha contado él y me gusta repetirlo, que ya hablaba castellano, o que estaba, en todo caso, más avanzado que él. Desinteresadamente, el libanés se ofreció a ser de maestro. Mi padre aceptó Y cuando llegó a Buenos Aires era capaz de armar frases y mantener diálogos. Salvo que, pequeño detalle, hablaba de modo extraño, como hablaría un árabe con J medio aspiradas, diciendo B en lugar de P. Pasajero, pasaporte, Bolonia, Ben Farm, Puerto de Buenos Aires. Hace ya tiempo, al cumplir 30 años de edad, se me metió entre ceja y ceja empezar una nueva vida. Vivir en el extranjero, en otro idioma, al otro lado del mar, acaso para saber lo que había sentido mi padre al llegar a Buenos Aires. No viajé en barco como él, aunque me hubiese gustado, pero llegué al otro país en una situación bastante parecida a la de él, hablando un poco la lengua, no con acento árabe, ¿no? Lo básico para entender y para darme a entender mínimamente. Por supuesto, yo sabía a la perfección que lo mío era un juego o un experimento comparado con su exilio. Yo podía regresar al primer problema, al primer rapto de nostalgia, cosa que mi padre tuvo prohibidísimo por años. Pero asimismo sabía que nunca hay que despreciar la importancia de los juegos y de los experimentos y que en suma cada cual vive como mejor puede. En ese país extranjero, que no era, no debía ser el país natal de mi padre, pero sí Francia, o sea, el país donde él pasó un par de años antes de cruzar el mar, en ese país vivía aún cierta prima de mi padre, anciana pero lúcida, tan lúcida que con ella pude reconstruir historias que mi padre había optado por callar. Por entonces me agradaba la noción de que la patria de un escritor es su idioma natal. Hoy, con más veteranía como extranjero, prefiero la idea de que el verdadero país de un escritor está en sus libros, los que ha leído o desea leer, su biblioteca, los que ha escrito o sueña escribir. Algunos llaman a eso obra. Comparto, desde luego, con los compatriotas de mi misma generación un conjunto de influencias parecidas. Lecturas determinantes, parte de esa biblioteca o esa patria que muchos llaman herencia o tradición, y una infancia, sobre todo. Pero en esas cosas comunes que modelan a las naciones, hay en rigor mucho de ilusión colectiva. Algo comparable a lo que Raymond Radiguet escribió sobre dos amigos en el baile del Conde de Orgel. No se podía concebir a dos personas más distintas. Y sin embargo, ellos se creían unidos por sus semejanzas. Es decir, que su amistad los llevaba a parecerse dentro de los límites posibles. Muchas veces me pregunté en estos años cuánto ignoraba mi madre en tanto esposa y cuánto yo en tanto hijo de lo que ocultaba a mi padre. De lo que él ocultaba adrede y de lo que estaba, por así decirlo, oculto a pesar de él. Con el tiempo, tras la muerte de mi padre, me he acusado a mí mismo de aceptar el relato que postulaba él. Me he acusado de no haber hecho preguntas. Hubiese sido muy fácil, o no tanto. Si no lo hice, creo hoy, me disculpo hoy, fue porque ignoraba que debía preguntarle. En síntesis, resulta que un buen día yo me fui a vivir lejos, a vivir en el extranjero, a entender cuáles preguntas debía hacerle a mi padre para entenderlo, y cuando al fin logré reunir esas preciadas preguntas, y mientras las ordenaba y mientras juntaba valor y calma para hacérselas, mi padre murió sin mí. Mi padre murió conmigo en el extranjero. Podría decir que estábamos los dos en el extranjero, cada cual en su extranjero. Conmigo lejos de él, o mejor dicho, conmigo al pie de su cama, porque viajé con urgencia y pude hacer así un duelo con él muriendo, no con él muerto. Me acuerdo de la primera vez que oí a mi padre hablar en su idioma fantasma. Años más tarde me pasó algo parecido cuando vi en lengua original esas series de televisión que solo conocía dobladas al español. Pensándolo hoy, me parece fabuloso haber vivido tanto tiempo con una imagen truncada, incompleta de él. Tenía yo 23 años, si no tenía 24, cuando oí por primera vez hablar en rumano a mi padre. tal vez exagero un poco, pero no miento del todo. Exagero porque había oído ya en su boca algunas palabras rumanas, aunque sueltas, alguna que otra frase aislada. Muy pocas cosas, en suma. Tan pocas que cuando él murió en mayo del año 2000, el mismo año que él decía con falso orgullo que jamás llegaría a ver porque estaría por entonces viendo crecer los rabanitos bajo tierra, si cabe explicar el chiste, cuando mi padre ya veía en efecto crecer rabanitos, zanahorias y otros tubérculos más, yo me dije que unas pocas horas y unas pocas hojas bastaban para componer un glosario rumano de mi padre español, y ni lerdo ni perezoso consagré una tarde de lluvia a escribirlo en un café de París.
Hay una cosa que pensé, Eduardo. ¿Te gustó el fragmento que leímos?
Siempre me gusta cómo lee Carlos.
Sí.
Es como aquella broma de Borges que el texto traducido es mejor. Bueno, esta, el texto leído por Carlos es mejor siempre.
Es verdad, todos lo dicen.
Sí, lo sé.
Eso sabes
no,
que...
No pretendía ser original, quería ser sincero más que
pero
nada.
Pero está bien que se lo digan cada vez, a mí me encanta. Estaba pensando en tu hijo.
Sí, que tiene un padre extranjero también.
Tu hijo, claro. A ver, ¿dónde nació?
Mi hijo nació no lejos de acá, Santa Fe y Pueyrredón.
Ah, o sea, es argentino.
Sí, es argentino, vivió un año y medio en Argentina y después...
En Francia,
un poquito en España y ahora en Francia.
Bueno, y notas algo, hay una parte, una cosa en el libro que es maravillosa. Están en Berlín, es fantástico, ¿lo leíste eso? Están en Berlín y el nene quiere jugar con los amigos y por supuesto no entiende nada, los chicos hablan alemán, entonces le dice al padre, y el padre es una cosa que es tan, tan entrañable, tan emocionante, porque habla como un idioma, no, habla hablando, qué sé yo, inventando, digamos, un idioma para hablar con los chicos y decirle, mira, los chicos dicen que en realidad quieren que vos juegues con ellos. Entonces es una manera de lograr que el chico se sienta bien, lo cual es bastante impresionante en el contexto del libro, ¿no? Porque uno dice, bueno, este chico... También le está pasando, aunque entiendo que vos podés ser acá, vivir, ser argentino, vivir acá, irte con tu hijo a Berlín y le pase lo mismo.
Absolutamente.
No tiene nada que ver con las idas y vueltas de sus padres.
No, pero tiene que ver con la sensación de estar indefenso cuando uno no entiende todo, cuando uno es
estar
extranjero.
Estar indefenso con el idioma,
y,
¿no?
Y el cuidado del padre hacia el hijo, que yo creo que algunos de los secretos que mi padre decidió llevarse a la tumba. Yo no hice un libro para explicar las razones de las cosas que hizo mi padre. Al contrario. Me gusta jugar con hipótesis y novelar.
Perfecto,
y fantasear.
Que la gente piense.
Pero una de las tantas hipótesis y una de las tantas cosas que incluso amigos y gente que han leído el libro me dicen es, bueno, en el fondo muchos de esos secretos es porque los quería cuidar. Yo no sé, yo no creo en una única explicación, pero siempre hay una voluntad de cuidar. Eso siempre está de alguna manera, sí, eso hay que admitirlo, ¿no? Pero yo no quise escribir un libro para explicar ni para entender, para salir yo entendiendo cosas. Por la misma razón, así como dejo abiertas un montón de preguntas, y hay hasta una página del libro que es casi una serie de preguntas.
Sí, la tengo
y de
marcada.
Hecho, lo que vos acabas de leer también son preguntas.
También, claro.
Esa página la tengo marcada, donde todas las preguntas.
Del mismo modo, la historia que el narrador, que esa especie de alter ego mío, cuenta de Conrad, tiene cuatro finales posibles. Y yo dejo también que el lector se elija. Yo quise que también esa otra historia, que se entrelaza un poco con la de mi padre, tampoco tuviera un único final y una única explicación. Y me gustó que quise, en todo caso, que las dos historias tuvieran se abrieran, ¿no? Porque hay algo de enredadera y hay algo de rompecabezas que para que el lector pueda armar en el libro también.
Si bien, abriste una puerta, Natu, que no tiene nada que ver con el libro, pero digo, ¿y cómo fue la vida de tu hijo? Por allá, digamos. ¿Está allá? ¿Sí, allá? ¿Sigue
sí,
en Europa?
Sí, estamos viviendo, mi mujer, mi hijo y yo en Europa. Él está por cumplir 10 años y la verdad que le va muy bien.
Todavía.
Sí, es muy chiquito. No, él es un...
Habla francés, perfecto.
Es bilingüe. Lo cual es muy interesante.
Sí.
Por ejemplo, el otro día le hice una pregunta, estaba, porque es muy lector, por suerte. Y el otro día me estaba hablando de un libro, no me acuerdo, Harry Potter, no sé. Y le digo, ¿y ese lo leíste en castellano o en francés? Y me dice, no me acuerdo. Eso es un bilingüe.
Está muy bien,
yo me acordaría, claro. Si lo leía en otro idioma.
Claro, claro.
Sí. Lo mismo, exactamente.
Es en
igual.
Esos dos idiomas, sí. Es casi lo mismo.
Inglés, todavía no.
Estamos empezando, pobre, de a poquito. De a bueno, poquito. No, pero es importante porque es la edad en que son esponjas.
Son dos idiomas que tiene que saber.
Sí. No, además es la edad en que duele menos aprenderse. Aprenden solos, ¿no?
¿Y ustedes en qué hablan? ¿En español? Sí.
En casa, mi mujer es argentina, hablamos en español, pero él vuelve de la escuela con los deberes, y los deberes son en francés. Él vuelve y a veces con un amigo, y delante del amigo no vamos a dejarlo al amigo afuera, hablamos en francés. Entonces ya hay momentos muy raros donde pasamos de un idioma al otro, pero lo afectuoso, el afecto, es en castellano. Eso es muy revelador, qué cosas son en un idioma y qué cosas son en otro.
Yo digo para entender, porque a veces uno viviendo acá en la Argentina, en una tierra con tantos extranjeros, ¿no? Históricamente, que todos vinimos en los barcos, con abuelos, que a veces uno por ahí se molesta cuando ciertas comunidades todavía mantienen su idioma original. Y digo, pero es lo mismo que haríamos nosotros viviendo en el exterior, ¿no?
También otra cosa que yo creo que ocurre es que la gran inmigración de comienzos del siglo XX, por ejemplo, los españoles que se instalaban en Francia, yo he conocido muchos nietos, ninguno habló español. Los padres, en cuanto se instalaban en el otro país, borraban todo lo que fuera distinto. Y lo he escuchado de mucha gente de esa generación de hace 100 años. Ahora yo creo que es un plus hablar otro idioma. Casi que la gente te dice, ¿cómo vas a privar a tu hijo de hablar español? Al contrario, dale otro idioma más. Creo que es otro siempre es difícil ser extranjero y siempre va a haber problemáticas, pero el modo de ser extranjero ha cambiado, me parece.
¿Qué me contás de Jorge Semprún, que adoptó el francés y escribió todos sus libros en francés hasta ahora al final, que bueno, los últimos? Un tipo que, bueno, también tenía sus razones, digamos, ¿no?
Y nuestro compatriota Héctor Bianciotti, escribe toda su vida argentina, toda su infancia argentina, la escribe en otro idioma, lo cual da una distancia rarísima, muy interesante. Sí.
Quiero leer ese libro. ¿Te acordás que lo publica seguro Tusquets?
Tusquets con traducción.
En la edición esa que tiene acá un...
Tusquets con traducción en la mayoría de los casos de Ernesto Yo.
¿De qué?
De Ernesto Yo.
Ay, no me das, por favor. Sí, claro, sí, por eso Bianciotti. Claro, sí, me acuerdo que Ernesto Yo, íntimo amigo de Bianciotti.
Héctor,
bueno,
claro.
No empecemos a llorar a los que no están porque veníamos como bien, ¿no?
Sí.
Entonces, sigamos. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo nos queda, mi amor? ¿Tenemos? Digo porque, a ver, más allá de leer otro fragmento que me gustaría del libro, quisiera hablar con él un poco de Ulipo.
De Ulipo.
Que es lo que salió acá, apareció. La gente, te digo, no tenía absolutamente ni idea. Pero salió, y estoy muy contenta que lo haya tomado Filba como para... adoro Filba, no sé cómo salió.
Magnífico.
Pero te digo una cosa, yo no puedo ir a nada porque, viste, no puedo, bueno, sin explicaciones. Entonces, me pareció fantástico que eso se conociera y que ya la gente, a partir de lo que se pasó ahí, sepa de qué se trata. Y hay un libro, que quiero decir que está a la venta en todas las librerías, de Caja Negra Editora.
Una antología, una especie de introducción a Ulipo.
Bueno,
que se escribe Ulipo. Po, ¿qué quiere decir?
Es ouvrage littéraire potentiel.
Sí, o sea, ouvrage sería algo como así como taller de literatura potencial. Y potencial
¿qué
es
la literatura potencial?
Potencial es la idea de buscar formas nuevas, todo lo posible, todas las cosas, lo potencialmente distinto. Pero no solo en la idea de lo novedoso y en el futuro, sino también en el pasado, rastrear formas que se abandonaron y que podrían hoy ser conocidas y usadas como el soneto, pero que por estas razones misteriosas no prendieron y se perdieron en el siglo XVI o en el siglo XV, y nosotros tratamos de recuperar formas olvidadas como la sextina, en forma poética, que son 6 estrofas, cada una de 6 versos, y donde las últimas palabras de cada uno de los versos, o sea, las seis palabras de la primera estrofa, son las mismas en todos los versos. Las seis palabras y rotan en espiral. Esa forma.
Es como un juego también.
Hay,
¿no?,
mucho de juego. Hay mucho, hay mucho de juego. Hay mucho de experimento formal.
De juego, de eso de imaginación, de esos que te plantean a veces en Facebook. Encuentre el diferente y esas cosas.
Pero puesto. Digo, no, pero puesto en. Pero puesto en, con el objetivo de escribir. Poesía,
esas reglas
que tienen mucho que ver con el juego, pero siempre el objetivo, ¿cuál es? Darle a la gente que quiere escribir una novela, un cuento, un poema o un artículo periodístico, o sus memorias, no importa, quiere escribir un libro, darle otros instrumentos y otros métodos posibles de escritura. Ese fue el objetivo de Ulipo cuando se fundó antes de que yo naciera, en 1960, y lo fundó dos locos lindos. Un matemático, Raymond Queneau, el autor de Sací en el metro y de Ejercicios de estilo. Claro. Ejercicios de estilo, que es un libro de una locura. Un mismo episodio absolutamente banal en una escena en un colectivo en París, contado de 99 maneras distintas. Que son 99 útiles o métodos posibles para contar una historia. Ah. Y el otro era un matemático, amante de la literatura, François Le Lionnais, que descubría todo el tiempo estas cosas raras como la sextina y que decía, a ver, ¿y por qué seis? ¿Por qué no cuatro veces cuatro? ¿Por qué no ocho veces ocho? Y veía que con un número funcionaba, con otro no.
Y bueno, ahí se largaron.
Y ahí se largaron. Y después hubo gente muy famosa como George Perec o Italo Calvino. Y gente absolutamente desconocida. En toda la historia hubo 40 miembros y los dos últimos somos Pablo Martín Sánchez y yo, que a la vez somos los dos primeros.
Son los únicos que hablan, que son de lengua castellana.
De lengua castellana.
Lo cual es un mérito, decir, estamos contentos.
Yo estoy contento porque
representás a la Argentina de alguna forma en un grupo un poco cerrado, ¿no?
Pero cada vez más internacional, por suerte.
Sí, ya sé.
Y yo lo que trato es de, entre otras cosas, de llevar información de autores que para nosotros son evidentes de pronto, como Macedonio,
claro,
o como Max Saub, o escritores, o Arreola, o escritores que para nosotros son cotidianos, pero que no necesariamente son conocidos íntegramente y profundamente en Francia.
O sea, que está muy bien tener ese grupo de gente que a su vez va acercando.
A la vez yo aprendo, a la vez mil cosas de ellos.
Claro.
Ahora, bueno, nosotros somos los dos primeros en lengua española, también porque Cortázar estuvo a punto de ser miembro de Ulipo y nunca se supo por qué no lo fue.
Porque en 1960, dije.
Claro, porque Rayuela es absolutamente un libro que Ulipo siempre sintió que era un libro. Perec amaba a Rayuela y Ulipo siempre sintió Rayuela como un libro que tendrían que haber escrito ellos.
Debe ser de ellos, sí. Claro. Bueno, pero pueden decir que lo adoptan, aunque Cortázar está muerto, no importa.
Lo raro es que no participó Cortázar, ¿no?
Estaba en un momento, no se sabe qué pasó, él fue invitado por Perec a una reunión. Lo que se cree, incluso antes de que Aurora Bernárdez muriera, algunos miembros de Ulipo pudieron charlar con ella, que Cortázar estaba en un momento muy político, tal vez, en el momento menos lúdico, entre comillas, porque él siempre estaba lúdico.
Claro.
Y tal vez no fue el momento justo, pero son teorías.
Bueno,
sí,
ya pasó.
Sí.
Bueno, queríamos.
Digamos que en esa nota que recomendabas de La Nación del 1 de octubre, sábado 1, ¿no? Hay una nota también sobre Ulipo, ¿no? En ese mismo día.
Se puede buscar por internet, sí, ¿no? Así digo, para que tengan una idea, está el libro en las librerías. Estamos hablando de la novela. Nosotros estamos acá por un padre extranjero y vamos a seguir con un padre extranjero.
Pero, por ejemplo, la estructura de un padre extranjero, la estructura que yo pensé al principio, que después se fue complicando, es una de esas estructuras que nosotros charlamos en las reuniones de Ulipo. Yo, mi idea original, que la mantuve pero después la compliqué, era un escritor escribiendo una novela, capítulo 1, y, por ejemplo, capítulos impares, un escritor escribiendo la novela, y en los capítulos pares la novela que va escribiendo. Y eso fue como la base, los capítulos que cuentan la historia de Conrad y los otros capítulos que son casi como el making of de la novela, el escritor viajando y contando la historia de su padre y preguntándose por qué está escribiendo eso. Ese péndulo, que después yo lo complico porque le agrego otras cosas, pero la base es una forma nueva o distinta, ¿no? Algo que hemos charlado en reuniones de grupo, ¿no? De cómo se pueden combinar estas dos cosas que aparentemente no van juntas, ¿no? En un libro.
A mí me encanta esto que hablábamos antes también, la presencia del narrador. Es decir, está contando una historia, de pronto, hablada en tercera persona, y de pronto hay un paréntesis donde el narrador se ve obligado, le da la gana, digamos, de aclarar algo. Sí. Truc, 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 cuatro renglones, cierra paréntesis.
Sí.
Entonces, ese tipo de cosas me parecen como muy, muy novedosas, no las he visto demasiado, y muy, muy apropiadas para esta novela. Esto es lo que digo, es no que para todas, no para que todo el mundo se ponga...
No, es muy importante, para mí al menos, en una novela, para mí hay tres cosas que son fundamentales. Uno, que dé ganas de dar vuelta a la página para ver qué pasa.
Sí.
Eso es una que diferencia para mí una novela de otro tipo de texto. La segunda cosa es que tenga unidad. En este caso yo creo que trato de buscar la unidad con rimas. Esta era una idea muy de Italo Calvino también. Que las novelas también riman.
Adoro ahí también.
Sí. Que las novelas también riman, pero no como la poesía. Riman con personajes o hechos que se repiten y todo eso. Y la tercera cosa es que si hay una idea formal, que no sea arbitraria. Para mí es importante que la idea formal tenga que ver con el tema.
Antes de irnos, porque nos queda poquito, ya no vamos a tener tiempo de lectura, pero un poquito del ampliar, porque dejamos picando lo del derumbe, ¿no? La novela del padre.
¿Qué elegiste?
No, digo, para que cuente por lo menos Eduardo un poquito más sobre esa novela del padre.
Mi padre me convocó un día para contarme que estaba escribiendo una novela. Yo me quedé muy sorprendido porque era químico. Y sabía que tenía pasión por los libros, pero no más que eso. Me dio a leer un poquito nada más, me hizo mil preguntas, bueno, eso todo está en el libro. Y cuando él muere, yo, incluso antes de que muera, yo veo, cuando ella estaba, digamos, en coma, muy mal en el hospital, yo veo que hay 6 cuadernos arriba, en un armario, en un placar, y era la novela de mi padre. Él había, no la termina, pero la avanza muchísimo. Y esa novela yo la incorporo dentro de mi novela. Por eso digo, a ese péndulo le fui agregando cosas, entre ellos metí 3 fragmentitos de la novela. La novela es un derrumbe en el sentido que yo le doy a la palabra, que es un derrumbe, pero también un nuevo rumbo, como un rumbo raro. Y la novela es como que mi padre empieza a hablar de una cosa y se va derivando, y se va derivando, y es como una diagonal.
Se va saliendo
digresión.
Del rumbo, se va saliendo del rumbo, ¿no?
Es otro modo de no contar cosas, ¿no? Es otro modo de mantener secretos, no sé. Pero yo elegí una de esas historias, también una historia que me parece que me hizo acordar al universo de Conrad, a mí, y la metí y la escribí de una manera extraña, porque dejé cosas de él, de la escritura original, pero también usé palabras mías. No es ni mío ni de él el texto, es de los dos.
Pero vos estás presente, digamos, en todos los textos de
sí,
acá.
Sí, incluso, o sea, incluso en ese.
Incluso en ese, y además en los oníricos, que hay el avión, digamos, alguna otra cosa. Pero bueno, eso te pasa a vos, o al narrador.
El narrador,
sí. Sí, tenemos claro que estamos hablando del narrador. Quiero no equivocarme, pero en este libro es muy difícil, ¿no?
Yo juego también con eso.
Así que ya te lo habrán dicho montones de veces.
Sí, absolutamente.
Bueno, llegamos al final, ¿eh? Con ganas de charlar más, de leer más, pero no tenemos más tiempo. ¿Qué vamos a hacer?
A ver, ¿cuándo volvés, Edu?
Espero volver en julio, agosto, tal vez, que es el verano.
Las vacaciones allá.
Claro.
O sea, no venís a la Feria del Libro de Buenos Aires.
Pero voy a tratar de venir para julio, agosto.
Perfecto. Entonces,
ojalá que nos veamos.
Si venís, contá conmigo, te esperamos.
Genial.
¿Con libro nuevo o no?
Igual hacemos una.
¿O sí, habrá libro nuevo para julio, agosto?
En marzo sale en Francia mi primer libro escrito en francés. Es rarísimo. Yo no, con eso no dejo de escribir en castellano, pero me parí un libro en francés que no lo tenía planeado, ni escribir, y mucho menos escribir en francés. Es largo, pero bueno sale en marzo, y espero después traducirlo. No creo que lo pueda traducir yo, porque no lo pude escribir en español. Entonces alguien lo traducirá y yo tal vez participe, no sé, pero no sé cuándo sale, no sé.
Bueno. Te esperamos.
Gracias.
Acá te esperamos siempre. Leer es un placer, es tuyo. Y te esperamos, Carlos y yo te queremos. Así que cuando quieras, acá estamos.
Muchas gracias.
Bueno, hemos estado con Eduardo Berti, con la novela Un padre extranjero, editada por Tusquets en la colección Andanzas, aquí en la Argentina, y bueno, editada en México, en España, la van a poder encontrar en todas partes, y un placer haber estado con él, y gracias a todo el equipo de Radio Nacional que nos acompaña como siempre. Nos vemos, Natu, la semana próxima.
Sí, parece que sí.
Chao, hasta el próximo lunes a las 2 aquí en Radio Nacional, AM870 y en radionacional.com.ar. Recuerden, también está nuestra página, leeresunplacer.com.ar.